Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Lo malo de la agresión homófoba de Malasaña, que no fue agresión homófoba, no es la sospecha de que el ministro Marlaska se precipitó con mala fe utilizando una agresión dudosa para atacar a la oposición, agresión que luego no ha sido agresión. Lo malo no es el bochorno de un presidente del gobierno dispuesto a hacerse fotos en una comisión contra los delitos de odio con hechos no comprobados. Lo malo es que el ministro Marlaska y la ministra portavoz hayan asegurado hoy que los hechos, el que no hubiera agresión, es una anécdota.
Digamos que es un hecho anecdótico. Ayudar no ayuda, claro, evidentemente hace daño, pero no olvidemos la realidad. La realidad es que los delitos de odio se han incrementado.
Vamos a ver. La realidad es que no se produjo la agresión. El que un hecho haya sucedido o no haya sucedido, ministro, nunca es una anécdota. Los hechos son normativos. La realidad, la verdad, es normativa. Si ha sucedido, ha sucedido. Si no ha sucedido, no ha sucedido. Y la diferencia es total. La diferencia es radical. En el momento en el que empecemos a confundir los hechos reales con los hechos falsos, con los hechos que no se han producido, tenemos el lío. Ese es el momento peligroso en el que la ideología sustituye a la realidad. La ideología relativiza los medios en nombre del fin. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da si hubo agresión o no hubo agresión? En nombre del fin se justifican los medios. Esto es lo que sugieren las declaraciones del ministro. Aquí está la trampa. No hay buen fin si no se respetan los medios, si no se respeta la realidad, si los hechos dejan de ser normativos, si decimos que un hecho es irrelevante que haya sucedido o no haya sucedido. Los hechos hace tiempo que desaparecieron en el asunto de Cataluña. En las últimas horas el gobierno de Sánchez y el gobierno de la Generalitat se echan mutuamente la culpa de haber fracasado en el proyecto de ampliación del Prat. Esa ampliación la pactó el gobierno de Sánchez con Jordi Puigneró, el vicepresidente de la Generalitat, vicepresidente que es de Junts pel Cat. El acuerdo al que se llegó a comienzos de agosto hubiera supuesto una inversión de 1.700 millones en Barcelona, en Cataluña. Pero el presidente aragonés, el presidente de la Generalitat, o sea, Esquerra, no era partidario de la ampliación del aeropuerto. Esquerra ha alegado que el proyecto de ampliación presentado por AENA no era sostenible porque afectaba a una laguna, la Laguna de la Ricarda. Tampoco ha querido la ampliación Podemos, la ampliación del Prat. Y la ministra Yolanda Díaz se ha ido allí para rechazar esa ampliación.
Y desde luego invitaría a los cargos públicos que vengan aquí, porque seguro, si lo tocan el espacio, es probable que cambien de opinión.
Ni Esquerra ni Podemos querían la ampliación, al menos la ampliación del Prat prevista. Ahora los dos gobiernos, el de Sánchez y el de la Generalitat, se echan la culpa del fracaso. Pero ha sido muy significativo que el presidente de la Generalitat de Aragonés haya reclamado hoy la gestión de los aeropuertos. No le interesa la obra, le interesa la gestión de los aeropuertos.
La única posibilidad de futuro para el aeropuerto del Prat, el resto de aeropuertos catalanes y de infraestructuras de movilidad en Cataluña es que sean gestionadas desde Cataluña.
A Aragonés se le ha visto la patita. Desprecia una inversión de 1.700 millones que mejoraría la actual Cataluña, porque lo que quiere Esquerra es la gestión de los aeropuertos, que es más interesante para empujar en favor de una Cataluña independiente. Todo lo que tenga que ver con la internacionalización le interesa a los que quieren empujar hacia una Cataluña independiente. Todo esto sucede cuando falta poco más de una semana para que comience la famosa mesa bilateral de el gobierno de Sánchez con los independentistas, una mesa en la que Esquerra va a pedirle a Sánchez lo que no le puede dar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que Estados Unidos obligará a vacunarse contra el coronavirus a todos los empleados del gobierno federal, más de 2 millones de personas. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El presidente Biden anunciará esta noche, hora española, en un discurso que presentará 6 nuevas propuestas para combatir la pandemia. El presidente de los Estados Unidos anunciará que todos los trabajadores federales, tanto fijos como temporales, tendrán que vacunarse obligatoriamente contra el COVID. Hasta el momento, los funcionarios que no querían vacunarse podían pasar un test cada semana. Esa opción ya no será posible desde mañana. Estados Unidos registra unos 150.000 nuevos contagios por COVID cada día y el número de muertos se sitúa en los 1.400 diarios.
Y te estamos contando la historia de Carmen Luna, madre de tres hijos. Perdió su DNI hace 10 años y desde entonces lleva luchando porque usurparon su identidad. En estos años ha sido estafada y arruinada. Montaron una agencia de viajes a su nombre. La deuda asciende a casi 100.000 euros. Le embargaron su sueldo, incluso estuvieron a punto de echarla de su casa. Ahora ha conseguido que la justicia le dé la razón, pero aún pesa sobre ella una deuda de miles de euros que no es suya. Aquí en la tarde de COPE nos contaba que estos 10 años han sido una verdadera pesadilla.
Una pesadilla. Confío en la justicia, en que realmente pues resuelva mi caso y pues de momento ya esto pueda acabar, porque ya llevo 10 años con esta lucha. Llega un momento que te llega de golpe esa deuda y es que tú no lo parece una, que esto es un sueño, no parece una realidad. Yo viéndome de esta manera, el sueldo embargado, piso que estoy en una situación que me van a quitarme, pues yo tenía ganas de marcharme de este país.
Y los talibanes aseguran que su gobierno es temporal y que en una segunda etapa le darán cargos a las mujeres, aunque eso sí, siempre que se cumpla la ley de la Sharia. Un anuncio que es una simple operación de maquillaje, según nos contaba en la tarde de COPE Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas.
Que no va a haber muchos cambios respecto de lo que se hizo la primera vez, que buena parte de las cosas que habían dicho hasta que se tomó por completo el país era un poco maquillaje, ¿no? Quizá maquillaje para intentar conseguir que la opinión pública pues no le fuera tan hostil y sobre todo para conseguir que algunos estados pues lo pudieran reconocer internacionalmente.
Y el Real Madrid prepara ya su partido ante el Celta, Santi Duque.
En lo que supondrá, Pilar, el regreso al Estadio Santiago Bernabéu un año y medio después. Recupera ya jugadores internacionales Carlo Ancelotti y Melchor Ruiz.
Sí, a tres días de que se dispute ese partido ante el Celta el domingo en el Bernabéu, Ancelotti ha recuperado a algunos internacionales. Es el caso de David Alaba, Karim Benzema, Courtois, Luka Jovic. El resto, los últimos cuatro jugadores, llegarán el sábado. Casemiro, Militao, Vinicius y Valverde, que juegan esta misma madrugada. Lo que va a crear esa tardanza en llegar de los jugadores del Real Madrid algún problema a Carlo Ancelotti, especialmente en la zona de los centrales y el centro del campo.
Gracias, Melchor. Por su parte, el Barcelona ha presentado hoy a su último fichaje, el delantero holandés Luke de Jong, que ha dicho que cree que encaja en el equipo porque Koeman buscaba un delantero diferente. En el acto, Joan Laporta ha informado de que el acuerdo para la rebaja salarial de Sergi Roberto está casi cerrado a falta de la firma y ha aclarado que Ronald Koeman tiene plenos poderes en temas deportivos. Y en atletismo, la cita del día es la carrera de Mohamed Katir, que va a competir en la final de 1500 metros junto a Ignacio Fontes en la disputa en Zurich de la Diamond League. La carrera está prevista para las 8:15 de la tarde.
Gracias, Santi. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, las nubes nos siguen acompañando esta tarde. Ahora mismo tenemos 24 grados en Cibeles. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la A1, Las Tablas y A2 en Torrejón de Ardoz y dificultades de salida en la A3 Rivas. En la M40 lo peor está en Coslada, dirección A3, y en la M50 en Paracuellos del Jarama, sentido A2. Madrid cumple todos los condicionantes en cuanto a la situación epidemiológica para suavizar las restricciones en todos los sectores, que podrán realizar una mayor apertura en pocos días, según ha dicho el consejero de Sanidad. Enrique Ruiz Escudero ha explicado que todos los indicadores van en buen sentido, ya que la incidencia acumulada de la región a 14 días está en 159 casos por 100.000 habitantes, lo que significa que sigue descendiendo a buen ritmo. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dime una cosa, ¿cuántos años estarías dispuesto a vivir? ¿Estamos cada vez más cerca de descubrir el elixir de la eterna juventud? Bueno, pues fíjate, esto es lo que pretende conseguir una empresa en Estados Unidos con Jeff Bezos, el fundador de Amazon, entre los inversores. El objetivo de Alto Labs, que así se llama la nueva compañía, es luchar contra el envejecimiento. Y para ello han reclutado a los mejores científicos de todo el mundo, por cierto, entre ellos dos españoles. Se encuentran, como digo, entre estos científicos Manuel Serrano, del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, y Juan Carlos Izpisúa, biólogo del Instituto Salk en California. Bueno, un sueldo de 1 millón de euros al año para encontrar la fórmula del rejuvenecimiento que esperan conseguir en menos de 30 años. No sé, es todo como de ciencia ficción, pero también un poco terrible. No sé lo que le parece a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, me parece igual de fascinante que de peligroso. Casi por al mismo nivel, ¿no? Una cosa y otra. Lo que está claro es que la carrera espacial, o la carrera por conseguir minerales cada vez más potentes, o las confrontaciones bélicas, se van a sustituir por la carrera por la edad. Va a ser el futuro. La carrera por a ver quién llega antes a esa fórmula para retrasar el envejecimiento humano.
¡Jo! Tremendo esto. Bueno, lo que pasa es que, claro, una cosa es envejecer, Jorge, envejecer con salud, otra muy diferente es frenar ese envejecimiento. Bueno, yo no sé lo que pretende realmente con esta nueva compañía, ¿no? Pero realmente es como para hacer una serie de estas distópicas de televisión, ¿no?
¿Qué hay detrás de ello? Detrás de ello hay la teoría y lo que ojalá sea así, y además por los nombres de los científicos que ha contratado, algunos de estos dos españoles que son eminencias en el terreno, parece que lo que se pretende es conocer mejor por qué envejecemos, qué es lo que nos conduce a envejecer a todos los seres vivos del planeta y posiblemente encontrar fórmulas para retrasar ese reloj del envejecimiento y, por supuesto, hacer que los años pasen sin generar un daño colateral o con el menor daño posible, de manera que lleguemos a la máxima edad posible con las mejores condiciones posibles de salud. Esa es la teoría. Poniendo la pasta que han puesto por medio y viniendo de quien vienen los inversores, pues posiblemente haya quizá otro tipo de objetivos en el futuro, es comercializar algún tipo de terapia contra el envejecimiento o sacar algún tipo de, bueno, de beneficio económico de la lucha contra la vejez. Bueno, vamos a ver por dónde van los tiros, pero desde luego la aventura es apasionante.
Bueno, una de las tecnologías con la que ya están trabajando es la reprogramación biológica. ¿Qué es esto, Jorge?
Bueno, más o menos es como si tuviésemos una cinta de cassette de las antiguas. Algunos oyentes jóvenes no sabrán de lo que estoy hablando, pero bueno, aquellas cintas de cassette que rebobinábamos para escuchar la primera canción, ¿no? Es rebobinar a las células para intentar que vuelvan a un estado en el que eran más jóvenes. Lo que hoy sabe la ciencia es que el envejecimiento es una... No se sabe muy bien por qué se produce del todo, hay muchas claves, pero es una consecuencia natural de la vida de las células. Las células se van dividiendo, cada vez que se dividen generan, pues a veces errores, transcripciones incorrectas, basura, restos que hay que extraer, y las propias células generan sus propios sistemas de limpieza, de autorreparación, que con el paso del tiempo es, bueno, pues como si tú vas acumulando basura en casa y la tienes que ir sacando. Pero llega un momento en que te cansas, te haces viejecita como célula y tus sistemas de reparación son cada vez menos eficaces. Y así se produce la enfermedad, se produce el cáncer, se produce el envejecimiento y se produce la muerte. Los mecanismos de volver hacia atrás en la vida de las células, es decir, de intentar convertir a todas las células, o la mayor parte de ellas, o buena parte de ellas, en células cuando eran jovencitas, cuando eran embrionarias, pues consisten en volverles a dar esa energía para que se puedan seguir dividiendo y puedan seguir sacando la basura de casa sin ningún problema, ¿no? Eso es un poco hacia lo que van estas investigaciones.
Muy gráfico, desde luego. Hablábamos de que están incluidos entre los científicos de todo el mundo que han fichado, por decirlo así, dos científicos muy importantes españoles. Uno de ellos es Juan Carlos Izpisúa, que ya llegó a predecir, ¿verdad?, en su momento que la esperanza de vida de los seres humanos podría aumentar en 50 años después de implantar células humanas en embriones de mono. Entonces, claro, aquí venimos o entramos en esa parte que tú decías inquietante y peligrosa, ¿no? La juventud tiene un precio. ¿Y cuál es ese precio, no, Jorge?
Claro. Podría tenerlo y podría no tenerlo. Yo recuerdo que hablamos aquí en COPE de esa noticia y evidentemente era una noticia que científicamente era impactante, pero que había traspasado una barrera que era, para muchos pensamos que es intraspasable. La generación de quimeras, que es como se llaman, estos embriones, sí, que son mezcla de ADN de un animal y de un ser humano. Eso éticamente es absolutamente reprochable, es atentar contra, es mi opinión personal, pero creo que la de muchos también, es atentar contra la dignidad de un ser que es el ser humano, que es especial, y que desde luego es jugar un poquito con cosas que yo creo que no todos estamos dispuestos a aceptar. Si es verdad que se pueden conseguir efectos similares por otros caminos. La reprogramación celular, la utilización de técnicas como el cortapega genético, el famoso CRISPR, la utilización de células adultas que se reprograman y se convierten en embrionarias, son herramientas fascinantes para combatir el envejecimiento, para combatir algunas enfermedades, para reprogramar algunos de nuestros órganos que están dañados, que están malitos, sin tener que acudir a este tipo de ataques fronterizos a la ética, que está muy en cuestión, incluso por toda la comunidad científica. En buena parte de la comunidad científica pensó que aquellas investigaciones de IPSUA había que controlarlas.
Porque no todo vale en la ciencia. Bueno, pues veremos qué da de sí esta cuestión, pero la verdad es que es llamativo, ¿no? Que se funde una compañía con este objetivo y que además los principales inversores pues sean los principales millonarios, por decirlo así, ¿no? Del mundo, y que fichen a los mejores científicos, ¿no? También para esta empresa, como decimos. Bueno, pues a ver qué sale de aquí. De el futuro, ahora vamos directamente a quedarnos en nuestros días, es decir, en el presente.
Me llamo Germán Gómez y soy estudiante. ¿Cómo no nos vamos a vacunar? Después de todo el confinamiento, las clases de Insti Online, de no ver a mis amigos. La verdad, vacunarse ni tan mal. En casa están todos ya vacunados y yo no me la quiero jugar. Lo que está claro es que la vacuna funciona. Ahora nos toca a nosotros. Yo me vacuno, seguro.
Gobierno de España.
Bueno, así suena el anuncio de la nueva campaña que ha puesto en marcha el Ministerio de Sanidad bajo el hashtag Yo me vacuno seguro, y que además de publicarse en los medios de comunicación convencionales tendrá gran presencia en plataformas como Spotify, Instagram, TikTok, lógicamente para atraer ya a esa gente más joven, ¿no? Que es donde está todavía una buena parte de la gente sin vacunar. Bueno, aunque somos uno de los países del G20, como sabemos, que más vacunas ha suministrado, hay gente que todavía no se ha vacunado. Mira, Alba es estudiante y tiene 19 años.
Yo todavía no me he vacunado porque me puse mala y tuve que cancelar mi cita, pero mi intención es vacunarme dentro de poco.
Pero su intención es vacunarse dentro de poco. Ella, como decimos, todavía no ha podido. Sin embargo, fíjate, María también tiene 19 años. Oye, pero su opinión es completamente distinta.
Yo no me quiero vacunar porque mis vecinos son médicos y ellos no se han vacunado. Ellos saben lo que lleva la vacuna y tal, y si ellos no se han vacunado es por algo.
Bueno, todavía hay algunas personas, es verdad que España, lo comentamos siempre, es un país muy pro vacuna, pero bueno, hablas y encuentras casos, algún joven que conoces que te dice que no quiere, te da sus argumentos y demás, tú intentas decir, bueno, pues fíjate, todos estamos vacunados, la vacuna funciona, pero ellos siguen un poco en las mismas. De ahí que, bueno, también son importantes estas campañas y el seguir insistiendo, ¿no?, en el mensaje. Bueno, en España más de 37 millones de personas han recibido ya la vacuna, al menos una dosis de esa vacuna del coronavirus. Existen personas como María, que forman parte del 0,7%, solo 0,7%, que rechaza de manera expresa de momento el vacunarse. Hay que decir que el 77% de los jóvenes de entre 12 y 19 años ya tiene al menos una dosis, y que ronda el 50% el que tiene la pauta completa. Por cierto, es llamativo el caso también de Bélgica. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hay que decir que Bélgica fue uno de los primeros países en alcanzar una inmunidad del 70%, pero hay muchos matices en estas cifras. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Sí, los matices están fundamentalmente en Bruselas, en la región de Bruselas, porque efectivamente, a diferencia del resto del país, donde la vacuna ha ido a muy buen ritmo y se han conseguido ya unas estadísticas muy elevadas, en el caso de Bruselas capital apenas el 50% de la población se ha vacunado, y unos números que se reducen también considerablemente, Pilar, si hacemos referencia a la gente joven, entre los 18 y los 40 años. Esto está generando muchísima preocupación en el país. Se está buscando también de qué forma se le puede dar una explicación real a esto que está ocurriendo, y bueno, las conclusiones están en, por un lado, la pereza que le genera a mucha gente pedir cita para irse a vacunar. Otra cuestión también que aquí genera dudas en la sociedad belga, y es que la vacuna sea gratuita de alguna forma está generando también rechazo, y luego también, bueno, pues hay parte de la sociedad que es antivacunas y que en estos momentos, de alguna forma, no tienen pensado ponerse la vacuna.
O sea, un 50% solamente de personas vacunadas en Bruselas.
Sí, en Bruselas capital, efectivamente, e insisto, se reduce más cuando se habla de la gente joven y ya también de la gente en edad escolar. Es verdad también, y esto llama mucho la atención, y es que la incidencia continúa bajando, ¿vale? O sea, no, ahora mismo no hay un repunte alarmante de casos y de contagios y de muertes en Bélgica. Todo lo contrario, siguen bajando. Pero de alguna forma las autoridades sanitarias están intentando potenciar de qué forma se puede vacunar a toda esta gente, fundamentalmente, que ahora mismo no
viene. ¿Y cómo lo están intentando?
Bueno, pues mira, en primer lugar, antes de verano, Pilar, pusieron un autobús que iba recorriendo la ciudad, iba haciendo paradas en diferentes barrios y aquella persona que quería, sin cita previa, se podía vacunar. Y en los últimos días, desde hace una semana, las autoridades sanitarias han puesto puntos de vacunación en supermercados y grandes almacenes a lo largo de la ciudad. Es importante recordar que no hace falta pedir cita, que la vacuna que te suministran, Pilar, es la de Janssen, la monodosis, por lo tanto tú vas, te vacunas y te olvidas. Y bueno, de alguna forma hay mucha gente que no se había vacunado hasta el momento y que esto le has terminado de animar. Mira, te voy a presentar en primer lugar a un señor, bueno, pues que podría tener en torno a 60 años, que en los últimos días se ha vacunado. Me estoy diciendo que él vive aquí al lado, que él no se vacunó porque nunca quiso coger el metro para ir a vacunarse, que tenía miedo, pero bueno, como le han puesto la vacuna en el gran supermercado de al lado de su casa, pues se ha vacunado y en menos de 15 minutos tiene la pauta completa. Algo parecido le ocurre a esta joven que tampoco se había vacunado. Escucha. Me dice que la han vacunado sin cita previa, que eso era algo importante para ella. En un momento, esta joven estaba vacunada, asegura que creía que nunca lo iba a hacer, pero que ya está lista. Dos personas que son un ejemplo de que al menos esta estrategia y este proyecto que han puesto en marcha las autoridades sanitarias belgas está funcionando. La gente va a comprar muebles, va al supermercado, va a comprar ropa, y cuando ve ese punto de vacunación, Pilar, pues muchos que no estaban animados se animan definitivamente.
Vamos, que si llegan a ver las colas que se han llegado a formar en España, en algunos centros de vacunación para ponernos la vacuna, es que solo con verla se echa para atrás y no quiere salir de casa ni a vacunarse. Madre mía, estoy un poco alucinando un poco con esto de que ha sido más por pereza que por otra cosa. O sea,
sí, no, llama mucho la atención.
Es llamativo, ¿sí?
Sí, además no es una cuestión de falta de vacunas en absoluto.
Sí, no,
o sea,
claro.
Hay vacunas y la gente se tiene que poner. Y además hay un mensaje también que conocíamos en las últimas horas, es un mensaje que se va a llevar a cabo en la región de Bruselas, y es que, Pilar, a partir del 1 de octubre seguramente se empiece a exigir el certificado digital, ese certificado en el que se demuestra que una persona está vacunada, para entrar en bares y restaurantes, solo en Bruselas. Por lo tanto, es un mensaje también que se está mandando a gran parte de la sociedad joven. Usted, si no se vacuna, probablemente tenga serias dificultades para poder acceder a un bar o un restaurante a partir del mes de octubre.
José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, gracias.
Gracias a ti, como siempre, Pilar, un abrazo.
Oh, estaba pensando, Jorge, cuando escuchaba a José Luis, qué suerte tenemos en España, ¿no? O sea, es que, no sé, me parece muy llamativo lo que ha contado.
En España no hay antivacunas, hay que empezar. No tenemos problema para que la gente se vacune. Los problemas que ha habido en España no ha sido que la gente que quería no quería vacunarse, sino que los que querían vacunarse no podían vacunarse, o les costaba más vacunarse, o que era más complicado vacunarse. Bueno, afortunadamente en España hay una gran voluntad para vacunarse siempre, no solamente con esta pandemia. Estamos en los índices de vacunación de prácticamente todas las enfermedades previsibles, en los más altos de Europa. Pero sí, es verdad que aquí nos ha costado mucho por parte de las autoridades dar un mensaje claro sobre las vacunas. Hemos hablado mucho en este programa de cuando la AstraZeneca sí, AstraZeneca no. ¿Qué dice el ministerio y qué dice la EMA?
Sí, fue muy, ya nos hemos olvidado, pero aquello fue muy confuso, es verdad.
Y esos mensajes han calado en buena parte de la población, que es perezosa a la hora de tomar una decisión que no deja de ser importante. Pero si aquí tuviésemos vacunas en los supermercados, como en Bélgica, o autobuses que recorren las ciudades, en los sitios donde hay botellón, por ejemplo, para ponerse vacunas, aumentaría muchísimo más todavía el porcentaje, sin duda.
Bueno, es verdad que se ha ralentizado el ritmo de vacunación también en España, porque en junio recordaréis que vacunábamos a una velocidad impresionante, eran unas cifras brutales. Luego, claro, bajó mucho durante el verano, también se notó efectivamente las vacaciones, se esperaba que la vuelta de septiembre volviera otra vez a incentivarse muchísimo la vacunación y digamos que se ha ralentizado un poquito ese ritmo de vacunación. La ministra de Sanidad dice que sí, que ese proceso pues cada vez cuesta más, pero porque cada vez hay menos gente que vacunar. Pero también es verdad que a lo mejor no deberíamos relajarnos con respecto a esa gente que todavía queda por vacunar, aunque es poca, como decimos, ¿no? Y bueno, es verdad que luego todavía los niños menores de 12 años, recordemos que es que no se pueden vacunar, no hay vacuna todavía para ellos. De todas maneras, me parece que es importante seguir insistiendo en este mensaje. Carmen Martín Alonso es inmunóloga y vocal de la Sociedad Española de Inmunología. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aunque yo digo que tenemos suerte, y comparados, por ejemplo, con lo que nos contaba nuestro corresponsal de Bruselas, y como decía Jorge, es que España En España no hay antivacunas, ¿no? Es a lo mejor ese 0,7% de gente que ha dicho que no, pues tiene unos miedos, bueno, en fin, quizá incluso recapacite, quizá al final se acabe vacunando, pero quizá no deberíamos relajarnos tampoco. Es decir, todavía tenemos un índice de vacunación muy elevada, pero hay gente sin vacunar.
Bueno, pues como bien habéis dicho, yo creo que puede ser en muchas ocasiones quizá pereza, ¿no? Y que ahora en el momento en que se puede vacunar uno sin cita previa y con mucha facilidad, incluso la gente que ha pasado la enfermedad, si la ha pasado hace más de un mes, ya puede ponerse esa dosis que necesita. Yo creo que podemos elevar ese porcentaje con bastante facilidad.
Y deberíamos hacerlo. Es decir, la cuestión es, Carmen, para aquellas personas que a lo mejor tienen alguna duda todavía, porque alguna hay, vamos a decirles, o bueno, lo que tú quieras decirles, pero primero, que creo que la vacuna funciona, ¿no, Carmen?
Sin duda ninguna. Sin duda ninguna. El mensaje principal es que el 99,5% de las muertes que se producen por COVID se dan entre personas no vacunadas. Entonces, la vacuna es cuestión de vida o muerte. Aunque ahora estemos en un momento relajado, por así decirlo, recordemos que es cuestión de vida o muerte, tanto para nosotros como personas individuales. Nuestra motivación puede ser individualista y egoísta, ¿no?, mantenerme yo mismo con vida, como mantener con vida a esas personas de mi entorno que yo quiero y tengo aprecio, que pueden ser esas personas mayores, esas madres, esos padres, esas abuelas, esos parientes que podemos tener que están atravesando una enfermedad oncológica, un cáncer, que han ido a un trasplante. Entonces, a todos ellos deberíamos también ayudarles a protegerles, ¿no?, si la motivación individual no es suficiente.
Por un lado, funcionan. Por segundo, vamos a repetir el mensaje de siempre. ¿Son seguras, Carmen, las vacunas?
Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. O sea, lo que es inseguro es enfermar de COVID, ¿no? En algún momento se habló de los trombos. No sé, tomar una cerveza quizá tiene más riesgo casi que vacunarse, ¿no? Exagerando un poco. Lo que tiene un riesgo tremendo de trombosis y de problemas con las trombosis es contraer la COVID. Entonces, son seguras sin ninguna duda, sí.
Bueno, Jorge.
No, que yo es que, a ver, Carmen, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y además no soy nada sospechoso de no incentivar la vacunación, pero a veces tiendo a pensar un poco mal, y pido disculpas de antemano. Me da la sensación de que hay una especie de fetichismo demasiado grande por la famosa inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño, que dicen algunos, ¿no? De si el 70%, el 80%, el 90%, ahora queremos el 100%. Y me da la sensación que a veces es un poco también un poquito de medalla política, a ver qué país llega antes, a ver si yo soy capaz de ese 0,7% que no se vacuna hacer una compañera para convencerlo, que de realidad científica. ¿No crees que la inmunidad de grupo es una especie de quimera difícil de alcanzar y que lo mejor es que nos vacunemos con normalidad y pongamos nuevas dosis y que poco a poco esto vaya pasando a la normalidad de nuestro calendario vacunal sin tanto aspaviento?
A ver, yo creo que es importante que tengamos claro que la protección que antes se lograba con las primeras variantes con un 70% de vacunados, ahora requiere un casi 90% de vacunados. Creo que es importante que tengamos eso claro para no caer en la autocomplacencia y en el dejar de hacer campaña pro vacunas y en el que me dé pereza irme a vacunar porque tengo que coger el metro, como decía el caballero de antes. Entonces, creo que es importante conocer esas cuotas. Y luego hay que ver también lo que ha sucedido en la vida real, ¿no? O sea, hemos tenido números de contagios realmente altos este verano, pero no hemos tenido números desorbitados de muertos ni colapsos tremendos de las UCIs como ocurría antes de las vacunas. Entonces, creo que hay que ver en qué se traducen esos porcentajes en la vida real. Y se traducen en que volvamos a la normalidad, a la antigua normalidad, ¿no? Y que podemos hacer vidas otra vez con cierta libertad. Eso es lo que nos trae un poco el ir subiendo los porcentajes de vacunados. Llámalo inmunidad de grupo o llámalo como quieras.
Pues Carmen Martín Alonso, inmunóloga, vocal de la Sociedad Española de Inmunología. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge, entiendo entonces que tú dices que hay que tomarse un poco con más normalidad esto de, por supuesto, vacunémonos todos, sigamos con las vacunas, sigamos hasta, pero que esa competición, por decir, alcancemos la inmunidad de rebaño, ¿te parece que es un mensaje un poco, no sé si contradictorio?
Es un mensaje meramente cosmético, en mi opinión. Yo soy peor pensado que Carmen, pero si es verdad, lo dijimos además en su momento también, no se puede poner una fecha a partir de la cual ya estamos todos liberados de esta pandemia. Uh-huh. Ya hemos conseguido el 80, el 70, el 90, el que sea. La inmunidad de grupo técnicamente es algo móvil. Cambia en función de las variantes que puedan aparecer, de circunstancias ambientales, de la cantidad de gente que se va contagiando, de la letalidad del virus. No es una meta que de repente hayamos llegado y nos olvidamos de todo. Pero sí es, evidentemente, una bonita medalla. Cuando vemos el ranking de países más vacunados, pues nos apetece que el nuestro esté por encima de otros, sin pensar lo que hemos tardado en llegar a ese primer puesto. Que por el camino ha habido mucha gente que se ha muerto porque hemos sido, a lo mejor, los últimos en llegar a ese primer puesto. Es todo muy relativo, así que mejor que la ciencia haga su trabajo y que la vacuna vaya penetrando en la sociedad y que convirtamos esto en una enfermedad con la que tendremos que convivir, quizá muchos años, y con la que tendremos que vacunarnos más de una vez.
Pues las vacunas. Ahora mismo, por cierto, el porcentaje de personas en España con la pauta completa de la vacuna es del 73,6%, con una dosis al menos del 78,1%. Gracias, Jorge.
Pasa buena tarde, hasta luego.
La tarde la pasamos también con Belén Montes y en este caso con Línea Directa. Hola, Belén.
Hola, Pilar. En una playa estaríamos muy bien, en una casa rural. Hay lugares mejores en los que estar, pero si hablamos de seguros de hogar, solo hay un sitio mejor, Línea Directa, porque te dan las coberturas y un servicio increíble y ahora te bajan el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer una barbaridad. Llama ahora al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, pues esa prenda, ese vestido que estás bailando, Rosa Rosado, ¿qué haces?
Pues nada, esta canción
es un poco espasmódico, ¿no?
Sí,
ese gestito.
Sí,
que...
sí.
Bueno, a ver, ropa, chaquetas, pantalones, zapatos, ¿qué has heredado de algún otro miembro de tu familia? Lo estamos contando hoy, bueno, lo están contando los oyentes de la tarde.
¿Qué dicen? ¿Qué
pues
dicen?
Mirar, heredar el vestido de novia de tu madre pues es algo muy bonito y bueno, es un recuerdo además para toda la vida.
Hola, buenas tardes, gente. Yo por edad no he heredado nada porque soy la hermana mayor. Lo que sí he heredado con el tiempo ha sido el vestido de novia de mi madre. Ya lo he usado para llevar alguna comida importante, alguna cena. Y es un vestido brocado en negro y con hilos en color cobre, precioso. Y lo que más siento es que tenía una chaquetilla a juego y que la hemos tirado porque creímos que nunca la volveríamos a poner. Este vestido tiene ya para noviembre 59 años. Precioso, precioso. Ya digo, yo lo uso continuamente. Gracias.
Pero se casó la madre. Gracias, gracias. Se casó la madre. No se casó de blanco, entonces, ¿no?
Negro, dice que era el vestido.
Claro.
Sí.
Mi madre se casó de negro.
De negro.
Porque se casaron dos parejas juntas, es decir, se casó también. A ver si me acuerdo, un tío mío con mi tía, con la que fue mi tía después, y ella estaba de luto, y entonces la otra boda.
Mira.
También
es verdad que en otros siglos, por decir lo del blanco relativamente reciente,
sí.
Sí, lo del blanco, pero otra vez es luto.
Una novia de luto no va a ir de blanco, pues iría de negro en aquella época.
Sí,
aquella época.
A lo mejor no era de luto, era simplemente porque, no, porque en el caso de la
en
madre
este caso
de Pilar,
creo que sí.
Era luto,
era,
pero
bueno, no el caso de mi madre, pero era de la que fue mi tía y entonces
por,
efectivamente por
pero,
acompañarla.
Pero es verdad que en otras épocas no se utilizaba el blanco.
Pues sí, y este es Emilio, que es un padre que hereda pues las cosas de su hijo.
Hola, gente. Pues mira, sobre el tema de hoy, pues yo heredo casi siempre las camisetas de mi hijo. Cuando a él no le gustan o no sé.
Claro.
Evidentemente pasa a su padre, pero hay que decir también la segunda parte, que la camiseta nueva que se compra también la paga su padre.
Ya, pero pero esto es un clásico. Esto es lo que nos está contando la gente, porque digamos las exigencias estéticas de los padres normalmente pues no son tan elevadas como
las de los hijos.
Sí, el hijo tiene que estar a la última moda, a la última parida, hay que decirlo. Porque la camiseta esa, hay que decir, bueno, que tiene la raya aquí o tiene la raya acá. Determinante, sí, la camiseta.
Eso es importante.
Importantísimo. No.
En los jóvenes sí. Lo bueno es que, mira, la pagas tú y al final la acabas usando
con los años la usas tú también. Sí, ¿eh? Sí, es verdad.
Claro,
porque
claro,
la heredarás. Claro, solo que tienes que esperar
un poco. Si la usa el hijo, es como si la estuvieras usando tú.
Ah, eso también. Eso también.
También decía antes
que el hijo vaya guapísimo. Que vaya la última. Estamos totalmente de acuerdo.
Sí, pero antes decía un oyente, hablábamos de las botas de militar y decía, antes las botas de militar se heredaban de uno a otro en casa. Dice, y eso era una cochinada.
Porque, ya, no, yo creo que, vamos a ver, que heredar las botas militares es complicado. Yo recuerdo cómo acabaron mis botas militares.
Por eso.
Y aquello estaba...
Para dejarla, que no se las pusiera nadie.
Ya no tenía otra vida.
Pues hay prendas que tienen otra vida y de eso estamos hablando esta tarde. Notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Toca bajar la factura de la luz.
El precio de la luz, de la energía, Pedro Sánchez lanzó un compromiso público que, a pesar de estas subidas, la cantidad global que pagaremos de luz al final del año no será la misma que en 2018.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos precios anormalmente altos desde mayo. Es decir...
Y la cuestión es saber cómo va a sacar adelante esa rebaja de la tarifa, porque si nos atenemos a los planes que ha anunciado Teresa Rivera, ninguno de estos elementos afecta a las causas fundamentales de que el precio de la luz esté por las nubes. El gas natural está subiendo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Ala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 48 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Álvaro, de Carlas. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carlas.es y no te preocupes, porque en Carlas nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carlas cambia, Carlas repara.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica. Tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Tu vuelta. Mejor con un portátil Chromebook. Hasta 12 horas de batería, trabaja sin conexión, antivirus integrado y mucho más.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Si buscas un portátil que se adapte a tu forma de estudiar o trabajar, pásate a Chromebook.
Tu vuelta más fácil con los tecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle...
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oh, Cinnamon, we gonna run to Cinnamon, we gonna run to
Es jueves, toca hablar de cine. Aquí en la tarde vamos a ver qué llega a las pantallas, qué estrenos nos depara este fin de semana. Mira, empezamos pues con una óptica diferente sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre. Ya sabes que este próximo sábado se cumplirán exactamente 20 años. Está por aquí Juan Orellana, crítico de cine. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar.
Y sobre eso va la película de la que vamos a hablar en primer lugar y que se titula Worth.
Nos enfrentamos a una emergencia nacional.
Queremos crear un fondo público que ofrezca compensaciones por los daños a las víctimas.
Una compensación basada en el valor de sus pérdidas económicas.
Bueno, una óptica muy diferente porque va sobre las indemnizaciones a las víctimas del 11S, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es una película muy original y muy interesante porque lo que plantea es si realmente puede haber un criterio objetivo para decidir, por ejemplo, pues eso, cuánto dinero se le da a una persona que ha perdido, por ejemplo, a su marido en las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, el protagonista, que interpreta a Michael Keaton, que es un famoso abogado, bueno, esto es una historia real, ¿eh? Inventa una fórmula matemática donde se incluyen, pues, el sueldo, las hipotecas, cosas así, ¿no? Aparentemente objetivas y que pueden aplicar de forma universal. Y se va dando cuenta, a medida que empieza el proceso, que este sistema no es justo. Porque la gente, la vida de la gente, lo que ha perdido la gente, no se puede reducir a una fórmula matemática. Porque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta que no caben en una fórmula matemática. Con lo que esta historia, que es real, que ocurrió, ya digo, con las indemnizaciones de las víctimas del 11S, se puede aplicar a muchísimas cosas de la vida, donde se nos quiere, digamos, aplicar un protocolo objetivo a todos por igual, pero la vida es mucho más compleja y muchas veces pues no es justo ese procedimiento. Así que bueno, yo creo que es una película típica para hablar, para hacerte pensar, porque no hay malos y buenos, sino que hay distintas formas de ver el problema. Y desde luego me parece que es original, porque yo no recuerdo una película que haya tratado una cosa así, por lo menos tan directamente, y me parece una buena recomendación.
¿Qué nota le pones?
Mira, vamos a empezar con el 8, ¿vale? 8. Para empezar bien la semana, sí. Porque yo creo que es una película...
Es una película pertinente, es una película,
exacto,
con otro punto de vista.
Y bien interpretada, interesante, etcétera.
Vale. No sé si es quizá un poco lenta, ¿no? ¿No?
Bueno, a ver, el tema es un poquito farragoso.
Vale.
Porque ya te lo he contado, fórmulas
sí,
y tal.
Sí, claro, claro.
Pero
claro.
Yo creo que es tan interesante la cuestión que yo es que se ve con gusto, ¿eh?
Muy bien. Mira, se estrena también una road movie española, si eres de los que suele compartir coche en los viajes, pues procura estar atento. Hablamos de la película ¿Con quién viajas?
Dime con quién viajas y te diré quién eres.
Qué bien, qué a gustito, ¿eh? Que no hay tráfico ninguno, que vamos solitos.
Sí, este juego está muy bien, pero las cosas no son como parecen.
Ah, si yo voy a abrir la puerta te voy a empujar.
Vale.
Anda, mira, con los brincos además. Es una película también sobre prejuicios, sobre primeras impresiones. ¿Sobre qué, Juan?
Pues sí, porque bueno, es un tema de mucha actualidad, aunque no se cita ninguna aplicación en la película, pero todos conocemos unas cuantas donde hoy en día tantísima gente viaja con desconocidos, ¿no? En nuestra época estaba el autostop, ¿te acuerdas?
Sí, porque ahora no se hace.
No se hace. Pero es lo mismo, es un autostop por internet. Y aquí el señor que ofrece su coche a dos chicas y un chico, que en principio cada uno no se conoce de nada, van a Murcia. A medida que va pasando el viaje, todos empiezan a sospechar que el conductor, que es un poco friki, que es Salva Reina, pues esconde intenciones, pues digamos, inquietantes o incluso criminales.
¿No? ¡Qué miedo!
Y la película, que es una comedia con intriga, ¿no? Y que esconde muchas sorpresas que obviamente no voy a desvelar, en el fondo está hablando de lo que tú decías, ¿no? De cómo muchas veces nos formamos una primera impresión de alguien y que frecuentemente no tiene nada que ver con la realidad, ¿eh? O le aplicamos un prejuicio, un estereotipo, y cuando luego conoces realmente a esa persona te das cuenta de que no tiene nada que ver con la imagen que te habías hecho. O sea que en el tono de comedia y con otras cosas que hay en la película que no puedo contar, que son muy bonitas, en el fondo nos está hablando de una cosa muy cotidiana y muy real y que muchas veces nos juega malas pasadas, como es etiquetar a las personas a priori y equivocarnos de cabo a rabo.
Bueno, pues se titula ¿Con quién viajas? ¿Qué nota le pones?
un 7,5.
No está,
no repetir
no
el 8,
mal,
pero
no
está muy bien.
Mal, muy bien.
Y además ya es una peli española.
Eso, que te ha gustado.
Sí, me ha gustado, lo pasas bien y es que el personaje Salva Reina es muy divertido.
Bueno, nos acercamos también ahora a una película que ha sido número uno en la taquilla en Francia. La han visto ya en pandemia, además, 2 millones de espectadores y se titula Adiós, idiotas.
Tuve un niño con usted.
Tuvimos un hijo como todas las mujeres, con carácter, busca vida, entusiasmo, busca a su hijo. Eso también es buscar el amor.
Te quiero, es lo mejor que uno puede pedir en la vida.
Parece un drama.
Sí.
Es un drama.
Es un drama, pero en formato de comedia surrealista. Me explico. El argumento
sí,
tal como tal es un drama. Es una mujer que le diagnostica una enfermedad muy grave y que entonces decide buscar a un hijo que tuvo cuando era adolescente y que lo entregó en adopción. Quiere ver que ese niño está bien antes de morir. Bueno, pues dices, joder, es una historia
dura
o sea, bonita, dramática, sí, sobre la maternidad y tal.
Bien.
Y la película es eso. Pero te lo cuentan de forma muy surrealista, ¿no? Y muy de jajajiji y con situaciones desternillantes, ¿no? Que es arriesgado, pero que funciona. A mí no me ha gustado mucho el plano final, ¿vale? No digo
vale,
nada.
No digas más.
Porque me parece que rompe un poco el tono general de la peli. Pero es una peli que entre risas y suspense y muchas cosas, pues te habla del vínculo de la maternidad, que es un vínculo que no hay quien rompa. Y es una historia con personajes muy humanos que hacen un recorrido muy bonito. Y yo creo que eso es por lo que ha gustado tanto en Francia. Porque entre risas te hablan de cosas como muy hondas, muy verdaderas y que te llegan muy dentro. Así que también es una buena recomendación.
Adiós, idiotas. ¿Qué nota le pones?
Vamos a seguir en el 7,5.
No está mal, de todas formas, ¿eh? Tenemos un 8, tenemos un 7,5 y otro 7,5 para la cartelera de este fin de semana. Y siempre, siempre en 13 tienes buen cine, Juan. Y mira, entre todas las opciones, hoy eliges la primera película de la trilogía del dólar.
A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso.
Hay que ver. Por un puñado de dólares.
Qué diálogos,
¿eh? Es tremendo.
Película de Sergio Leone, de año 64, protagonizada por Clint Eastwood. Como tú decías, la trilogía del dólar, como en La muerte tiene un precio, El bueno, el feo y el malo. El Spaghetti Western. La podemos ver y disfrutar de ella el viernes, mañana, a las 10 de la noche, en 13.
Pues ahí está la propuesta, también en 13, además de la cartelera. Juan, gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En 13, tres películas únicas. Tres leyendas del cine. Sergio Leone, Clint Eastwood y Ennio Morricone. En septiembre, la trilogía del dólar. El viernes por la noche, por un puñado de dólares, en 13.
¿Sabías que el 88% de la electricidad consumida en España no está expuesta a la volatilidad de precios del PVPC? Llama a Iberdrola Clientes y te ayudamos a ahorrar optimizando tu factura. 924-2424. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos. Empiezo por lo serio. Vamos a seguir pensando y vamos a seguir dando vueltas al asunto del chaval este con la inmensa mentira y la que ha liado sobre la supuesta y falsa agresión homófoba. Y me voy a centrar, quiero pensar un poco en él. Hablamos de Marlaska, seguimos politizando el asunto. ¿Cómo tiene que tener la cabeza? Seamos sinceros, ¿eh? Alguien que permita que le hagan eso. No, fue voluntario. ¿Voluntario? ¿Y permites que te hagan eso? ¿Cómo tienen la cabeza los que lo hacen? Los que le graban eso. Me voy a detener un poco en el futuro de este chico. Ojalá rehaga la vida, ojalá sea un tipo lo más normal posible y ojalá, en fin, salga de esta y no le conozcamos. Ojalá mantenga el anonimato, porque si no va a ser imposible. Me llama mucho la atención la personalidad y el futuro de este hombre. Uh-huh. Oye, como curiosidad, vamos a hablar, fíjate qué historia más bonita. Han encontrado unos manuscritos en Bristol de hace 700 años que cuentan la historia de Camelot, del mago Merlín, y que son claves para la leyenda del rey Arturo.
Fíjate.
Me parece de película, solo que estos manuscritos son auténticos. Los han estudiado en la Sociedad Artúrica Internacional, la profesora Lea Tether, el profesor Paul, y son especialistas en historia medieval. Y oye, se descubre la leyenda del rey Arturo y del mago Merlín. Me parece preciosa la historia.
Es que hay una sociedad artúrica que estudia.
Bueno,
es como
la bomba. Yo quiero
bomba, lo que tú dices.
Yo me voy a hacer socio de esto, no sé para qué. Y terminamos con, si no fuera para, es para llorar, pero vamos a terminar con una sonrisa. Ha reaparecido Fernando Simón con la concreción y el acierto de siempre. Mira.
Puede haber sexta, séptima, octava y novena, pero no van a ser como las anteriores. Y esperemos que si todos nos portamos bien y conseguimos mejores coberturas todavía, esperemos que no las haya.
O sea, puede haber sexta, séptima, octava y novena, pero no van a ser como las anteriores. Estamos perdidos. O sea, de verdad, echémonos a temblar. Este es el que dijo que la variante Delta sería uno o dos casos. Y de ahí para atrás, ¿os acordáis?
Sí.
Bueno, me ha mandado Alberto Escalante hoy un meme de un despacho de loterías en Almería, Carboneras, en el que aparece Fernando Simón con el número que venden en esa tienda. Y el mensaje dice: Fernando Simón dice que no va a tocar. Claro, claro, había cola para comprar el número.
En fin.
Bueno, luego hablamos.
Venga, hasta
luego. Escuchamos,
Ángel. Adiós.
Adiós, familia.
Yeah, said it's
Como escuchamos también siempre aquí en el programa a los oyentes, hoy con las prendas heredadas, Rosa Rosado, a ver qué dicen.
Bueno, Pilar, si hablamos de heredar, siempre hay una prenda que recordamos con más cariño.
Buenas tardes, gente. Pues bueno, yo soy del 69, tercero de cuatro hermanos, os podéis imaginar. Yo he heredado de todo, de mis hermanos, de mis primos, de mis otros primos, de todo lo que se podía heredar, allí estaba yo para ponérmelo. Recuerdo con nostalgia, por decirlo de alguna forma, unos pantalones de campana que heredé de mi primo mayor, que me costó lágrimas no ponérmelos. De hecho, mi madre intentó llevar una modista para ver si lo arreglaba y la modista le dijo, por favor, cómprale unos pantalones al niño.
Haz el favor.
Bueno, pero los pantalones de campana luego sí que se han llevado. Es que, claro, depende de la época que te pille el pantalón, ¿no? Porque luego resulta que luego se volvieron a llevar. De hecho, sí, ahora se llevan. Ahora se lleva todo.
Es verdad.
Ahora
se lleva todo. Oye, se hereda de los hermanos, pero ojo el juego que dan también las primas.
Hola, gente. Bueno, pues sí. Yo heredaba la ropa de mi hermana, que tiene 4 años más que yo. Claro, te estoy hablando de los años 70 y pico, 76, 77. Entonces yo tenía 15 y mi hermana 20. Y claro, a la vez heredábamos la ropa de unas primas que eran un poco mayores que nosotras, pero mi madre se lo daba a ella para que escogiera y a mí me dejaba lo que ella no quería. Pero bueno, yo siempre se lo cogía del armario, sin problema. Vamos, gente, bueno, un saludo.
Escogía a la hermana, pero al final lo compartían porque claro, ella lo cogía del armario y ya está. Pero fíjate, de las primas, luego de su hermana, bueno, sí, pues sí, mucha ropa heredada.
¿Y cómo es heredar en una familia numerosa? Pues es que eso entra en el contrato.
Bueno, pues sí, en mi casa también se heredaba, ¿eh? Somos 12 hermanos, yo soy el 11 de los 12. La segunda es una chica, el resto todos chicos. Imaginaros, todos los demás teníamos absolutamente toda la ropa marcada. Heredar todo. En fin, que heredar en familias numerosas, pues entra en el contrato, ¿no? Y tengo que decir, imaginaros qué madre, que ni un solo hermano se ponía un calcetín o un calzoncillo que no fuera el suyo. Toda la ropa de los 11 marcada con su numerito. Y un beso al cielo como homenaje a mi madre. Y heredar es muy sanote, muy sano. Gracias, gente.
Pues sí,
gente.
Porque también es, pues, compartir.
La foto que me ha llamado hoy la atención vuelve a ser de Gambarte, que expone en Santander. Es la imagen de unas manos ancianas sobre un fondo negro, manos ancianas con la piel pálida y algunas manchas, no muchas. Las manos están cerradas, casi no se ven los dedos. Los nudillos desencarnados, los huesos metacarpianos apenas tienen carne, parecen sarmientos. Parecen las dos manos un bloque de mármol cincelado, hecho surcos. El tiempo. Ha sido el tiempo el que ha arado las manos de la foto. Y con esas manos, las caricias, claro, son menos finas, más esenciales. Y pasar las páginas de la novela o del diario se hace más fatigoso porque los papeles ya no son dóciles al tacto. Y marcar los números del teléfono y acertar con las teclas que no son teclas requiere mucha atención. Y duelen los huesos al levantarse por las mañanas, duelen los huesos cuando cambia el tiempo. Y duelen los huesos, pues casi siempre. Las manos que fueron palomas de fuego blanco, que hicieron dibujos en el aire, que fueron manos de amante que no querían saber nada de la muerte. Las manos que fueron manos que se reían con el alma niña, que bailaban rascando de noche en la luna. Las manos ahora lentas, torpes, hinchadas por el tiempo que se fue. Las manos ancianas se abren cada mañana en una súplica acompañada de muchas ausencias. Esas manos ancianas saben que la queja no es justa, que todo lo que ha pasado por ellas, la tierra, los hijos, los amigos, ha sido y es promesa. Las manos ancianas atesoran prendas de lo que vendrá y están agradecidas por la vida que se sigue derramando sobre ellas. Las manos ancianas, las manos probadas, amanecen a diario esperando la luz que se derramará sobre ellas al levantar la persiana.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, ¿eh? Y lo que llega ya es La Linterna con Ángel Espósito.
Ya nadie duda de que la denuncia por agresión homófoba registrada el pasado domingo en Madrid es falsa. Pese a ello, hay sectores que se empeñan en sacar rédito de una noticia que, si debe tomarse en consideración, es precisamente por las consecuencias nefastas que provocan las denuncias falsas. Si las cifras que registran denuncias por delito de odio son elevadas, es responsabilidad de los poderes públicos intervenir para frenar ese tipo de actos y, de paso, favorecer con medidas adecuadas que las víctimas reales puedan denunciar con todas las garantías. En esa batalla se entiende que deben estar y están todas las fuerzas políticas democráticas. Sin embargo, en España las cosas andan por otros derroteros. La denuncia falsa, lejos de provocar indignación, ha servido para calentar los ánimos. Las intervenciones desde el gobierno son bochornosas. Se puede y se debe defender a las víctimas de delitos graves, pero precisamente por eso no se debe confundir el trigo con la paja, y mucho menos se puede responsabilizar a la oposición política de un delito del que no es culpable. Ni el Partido Popular ni Vox son responsables del aumento de los delitos de odio. No se puede decir impunemente que ambos partidos son homófobos y que su discurso favorece la comisión de delitos graves. El uso partidista de un asunto como este es desleal y pernicioso y no beneficia en nada a las víctimas de delitos de esta naturaleza. La prevención y la protección deben hacerse en un marco legal y político basado en la responsabilidad y no en la trifulca en beneficio propio.